libro de Juan. Podemos tomar nuestro lugar. Libro de Juan, capítulo 12. Libro de Juan, capítulo 12. ¿Eh? He dicho 12. ¿Eh? 12 del 20 al 26. Vamos a dejarlo un poco ahí estacionado. Hay una frase aquí. Yo quiero seguir un poco con la tónica que han estado predicando últimamente los pastores y los líderes. Y en Juan 15, un poco unos versículos más adelante, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Sí o no? Entonces hemos insistido en cierto sentido en llevar fruto. ¿En llevar qué? Fruto. Yo quiero hablarle hoy: no hay fruto sin sacrificio. Para morir, perdón, para vivir hay que morir. No hay fruto sin sacrificio. Para morir, para vivir hay que morir. Y a veces podemos caer en el error de intentar forzar nuestras vidas a producir frutos a los ojos de los hombres o a nuestra propia estima. Pero yo quiero hoy que podamos ir un poco más a la fuente que produce verdaderos frutos en nuestras vidas y los frutos de más valía, de más cuantía para nosotros. Juan 12, verso 20 dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos, ¿qué? ¿Ver a quién? A Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿lleva qué? Mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En esta parte de las Escrituras, justamente había pasado un suceso. Venían 6 días anteriores, habían estado en Betania, en la casa de Lázaro, de María y de Marta, Lázaro, el que había resucitado. Y si nosotros leemos unos versículos antes de esa historia, vamos a ver que hubo un complot para prender a Jesús. Después está con Lázaro en Betania. María unge los pies de Cristo, muestra un acto de adoración, y justamente después usted lee otra vez otro nuevo complot para matar a Jesús. Después viene la entrada triunfal, entra Jesús en un pollino. Nosotros hemos leído muchas veces esa historia. Y justamente después otra vez encontramos que constantemente Jesús tenía complot para matarle. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que podemos decir que la vida de Jesús fue una vida, que podemos pensar que la vida de Jesús fue una vida: ah, qué bien, Jesús, gloria aquí, gloria acá, gloria allá. Pero yo quiero llevarnos a un punto en donde, ¿cuál era el propósito de la vida de Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? ¿Y qué se espera de cada uno de nosotros, sus discípulos? Una pregunta, hermano: ¿cuál es el sueño? ¿Cuál es tu sueño en la vida? Ponte a pensar un poquito. ¿Un coche? ¿Una casa? El más espiritual me podrá decir: servir al Señor. ¿Qué planes tienes tú para dentro de unos años? La verdad es que todo lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer estará íntimamente relacionado con nuestra concepción del futuro. Todas las decisiones que tomamos en nuestra vida tienen que ver con nuestra manera de visualizar la eternidad. Todo lo que usted hace hoy, lo que yo hago el día de hoy, tiene que ver cómo yo concibo la eternidad. siendo más enfático, nuestra visión del Evangelio, que obviamente tiene que ver con la eternidad, nos hará vivir de tal o cual manera el presente. Lo que usted hace hoy, lo que usted hizo ayer, lo que usted hará el día de mañana, lo que yo he hecho, va a estar determinado por mi concepción del Evangelio, la concepción de la eternidad. Entonces, no podemos detenernos a pensar solamente en el hoy, sino tenemos que estar pensando siempre en el futuro, en la eternidad. Esto determinará tus actividades diarias, hermano. ¿Cómo tú concibes la eternidad? ¿Hacia dónde vas a ir después de que mueras? Determina tus actividades diarias. Todo lo que dejes de hacer y hagas estará determinado por ello. Si tienes la vista puesta en la eternidad, todo va a cambiar en tu vida, tus decisiones, tus prioridades. La vida de Jesús era una vida de constante sacrificio, de constante entrega, y supo pasar las situaciones más difíciles. ¿Sabe usted por qué? Porque él veía el hoy, él no veía la situación presente, él tenía puesto los ojos aún, tenía puesto la vista aún en algo mayor y superior, en el resultado, en el día de su muerte y de su crucifixión, en el día de su resurrección. Y no solamente en eso, porque sus ojos estaban puestos, ¿sabe dónde? En el resultado, que éramos usted y yo. ¿Por qué Jesús estuvo dispuesto a padecer y a sufrir? Porque veía su rostro y veía el mío siendo salvos por su sacrificio. De tal manera que lo que yo haga el día de hoy tiene que ver con lo que yo tenga planeado para mi vida el día de mañana. ¿Está usted de acuerdo? Ahora, si tu enfoque en esta vida es la felicidad, porque a veces podemos decir, hermano, ¿qué esperas de la vida? Yo quiero ser feliz, hermano. Yo he aceptado a Cristo porque yo quiero ser feliz. Y ya tremenda decepción se encuentra usted. A veces cometemos un error muy grave cuando predicamos la palabra. Acepta al Señor Jesús y todos tus problemas se han acabado. No, hermano, tus problemas acaban de comenzar. Acepta al Señor Jesús y verás cómo vas a ser feliz. No, hermano, no. No es así. Dígame una parte de la Biblia en donde eso lo diga. No lo dice. La Biblia promete sufrimiento, quebranto y muerte. ¿O no es así? Me ponen la cara mucho, de mucho. Sí, yo también estoy asustado de lo que estoy hablando, hermano. No se preocupe. Ya somos más. Si tu enfoque en esta vida, hermano, es la felicidad, nunca tendrás una vida de sacrificio. Perdóname, pero es así. Quizás hagas algunas acciones que parezcan a Cristo, pero no será tu modo ni tu estilo de vida. Por tanto, van a ser solo emociones. Por lo tanto, van a tardar lo que tarda en consumirse cuando usted le enciende a la paja. Sustentamos nuestro accionar muchas veces de acuerdo a cómo está nuestro estado de ánimo ese día. Hoy me encuentro bien, entonces voy a alabar al Señor. Hoy he tenido problemas, hoy no siento alabar al Señor, hoy no voy a leer la Biblia. ¿Para qué la leo? Sí, no, mira, Dios. Vivimos a veces por emociones. Por lo mucho que te esfuerces, hermano, acabaremos haciendo siempre lo mismo que hacemos. Nunca conseguiremos ser como Cristo, porque no depende de mi esfuerzo, depende del sacrificio hecho por Cristo, su eficacia y mi esperanza puesta en ello, que va a producir entonces en mí una fe salvadora. No depende de mis fuerzas, depende de la eficacia del sacrificio de Cristo, ¿sí o no? Si depende de mi esfuerzo, hermano, nunca vamos a dar un paso más adelante. Creer y poner nuestra esperanza en la eficacia del sacrificio de Cristo nos lleva a tener en nosotros una fe salvadora. ¿Qué quiere decir esto? Una fe que produce salvación, no por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hizo. Vivir para la eternidad, hermano, es vivir como Cristo vivió, una vida de sacrificio total. Todo en la vida de Cristo tiene que ver con su final, ¿sí o no? Todo lo que hacía tiene que ver con su final. Sus ojos estaban puestos siempre en su destino final. Sus ojos estaban puestos en la salvación de nuestras almas. Este pasaje que acabamos de leer nos muestra algunas cosas que son bastante importantes. Porque a veces podemos pensar que Jesús tenía una vida llena de gloria. Oh no, Jesús sí que fue glorificado. Uy. Pero si somos más objetivos nos vamos a dar cuenta que toda la vida era una vida de sacrificio. Él sabía que había venido para morir. Y por ello supo enfrentarse a la tentación. Ahora, algunos aspectos importantes de los versículos que acabamos de leer ahora. Dice ahí que había ciertos griegos de los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Había un anhelo de los griegos que estaban ahí por ver a quién, a Jesús. Ahora, versículos anteriores podemos leer el complot de los judíos para matar a quién, a Jesús. Jesús era del pueblo de Israel, era de los judíos, eran del propio pueblo. Y es de sorprender que unos gentiles anhelaban más la presencia de Dios. Anhelaban más ver a Jesús que el propio pueblo de Dios. Aquí cuando Jesús le dice, se acercan a Jesús y le dicen: mira Jesús, pues mira, te buscan. Jesús dijo las siguientes palabras en el 23. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Ha llegado qué cosa? La hora. Aquí hora se refiere al tiempo de su muerte. Podemos pensar, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, que ahora voy a recibir gloria. ¿Sabe cuál es nuestro problema cuando hablamos de frutos? Que cuando hablamos de frutos pensamos en gloria. Pensamos en grandeza. Cuando decimos, hermanos, tenemos que dar muchos frutos. Yo voy a predicar la palabra para dar frutos. Voy a dar fruto para que los demás vean que yo sí tengo frutos en mi vida. Cosas visibles. Pero cuando Jesús dice, la hora ha llegado a que yo sea glorificado, ¿sabe a qué se refiere? Se refiere a la cruz, se refiere a muerte. Cuando Jesús dice, hora es el tiempo de su muerte, de su resurrección y su exaltación, la hora que Jesús siempre había proyectado en su futuro. A María le dijo, a María su madre le dijo, cuando se acercó en las bodas de Caná, que le dijo: Jesús, pues se ha acabado el vino, se acabó, haz algo, vamos, vamos. ¿Qué dijo Jesús? Mujer, mi hora no ha llegado. Y a veces pensamos, la palabra hora que se usa para ahí es el mismo concepto y el mismo contexto que dice Jesús a María. Y no se refería, mujer, ¿qué tienes conmigo? Mujer, no ha llegado mi hora. Nosotros ahora tomamos el pan y el vino, que tiene una gran significancia para nosotros. Pero cuando dice no ha llegado mi hora, se está refiriendo a Jesús. Mujer, mi hora no ha llegado todavía de mi muerte. Entonces, cuando nosotros pensamos en frutos, pensamos en gloria, pensamos en ay, en aplausos. Yo quiero dar frutos para el Señor, aleluya. Pero realmente muchas veces lo que buscamos, ¿sabe qué es? Aplausos, recompensas. Ahora que le digo cuáles son los verdaderos frutos, vamos a pensar muchas veces en decir: Señor, quiero dar frutos. Más adelante dice: de cierto os digo, el 24, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿lleva qué? Mucho fruto. ¿Qué produce mucho fruto? La muerte. Luego más adelante dice, el que ame su vida, ¿qué? La va a perder. El que aborrece la vida, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Amar la vida nos lleva a perderla, porque amaremos las cosas de nuestra carne, los deseos de nuestra carne. El principio de muerte, hermano, no solo se aplica a Jesús, no solamente se aplicaba a su sacrificio, sino también a sus seguidores. Eso es para a nosotros. También ellos como discípulos están llamados a perder su vida mientras les sirven y dan testimonio de él. Usted y yo estamos siendo llamados a perder nuestra vida mientras le servimos. Como diga conmigo, a perder mi vida, a perder mis sueños, a perder mis deseos. Usted lo ha dicho, no yo, ¿eh? Ahora, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, el grano sembrado no muere. El grano, perdón, sembrado, que no muere, que no germina, no puede traer una cosecha abundante. La vida de Jesús fue una vida de muerte constante, no solamente la cruz. Si empiezo a hacer un poco de rollo, que nos perdamos o algo así, levante su mano y dice, me he perdido. Estoy intentando ir muy, muy rápido y ser muy enfático, ¿está bien? Ahora, Jesús fue una vida constante de muerte. ¿Por qué? Porque murió a sí mismo desde el momento en que fue enviado a la tierra. ¿Por qué? Porque se humilló al hacerse hombre, porque siendo Dios dejó toda su deidad y se hizo hombre. No es que haya dejado de ser Dios, no lo es así, sino que era una adición. La humanidad que Jesús tuvo fue una adición a su propia deidad. No es que dejó de ser Dios por un momento, no es que con toda su deidad tenía el mismo poder. Tenía el mismo poder de haberse levantado y haber dicho en la cruz, a ver, todos estos romanos se me van de aquí. Tenía ese poder. Ahora, la humanidad la tuvo como una adición, y esa humanidad se constituía morir a sí mismo. ¿Cómo yo voy a ponerme a hacer eso? A limpiar ahí, no hombre, si yo estudié, si yo soy un hombre de estudios. ¿Cómo yo voy a hacer eso si yo soy más? ¿Cómo voy a hacer esto otro si yo tengo? Jesús no dijo eso. Jesús, ¿qué dijo? Me hago hombre, me humillo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús también murió al sujetarse a la autoridad humana, muchas veces a sus padres. Nosotros podemos leer en la Biblia que cuando se quedó en el templo, ustedes recordarán la historia. Regresaron sus padres y le dieron una regañina, aunque no era culpa de él. Le dieron su regañina y dice que volvió con ellos y estaba, ¿qué? Sujeto a sus padres. A las autoridades, Jesús pagaba sus tributos. Nosotros podemos ver varias referencias en la Biblia en donde Jesús pagaba sus tributos. Murió a sus deseos. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Murió a la grandeza. ¿Cuántas ofertas de Satanás en el desierto? Si tú postrado me adorabas, te voy a dar todos los reinos de la tierra. Murió a sus necesidades en el mismo desierto. Si tienes hambre, ¿cuánto tiempo tienes? ¿No? Y el sol, uy. ¿Cuántos han estado en el desierto alguna vez? ¿En algún desierto? ¿Cómo se siente estar en un desierto? Desierto, ¿eh? Hermano, a veces hace muchísimo calor. Hay un desierto en Sonora, en México, pero en Chihuahua, que colinda con Estados Unidos, y se le llama la puerta del infierno. Usted se imaginará por qué. Hace muchísimo calor. En el desierto del Sahara, yo recuerdo una vez haber estado a 55 grados centígrados a la sombra. Hace muchísimo calor. Se cansa uno mucho. La primera vez que yo fui al desierto, recuerdo, me tocaba caminar media hora de ida en la mañana, media hora de vuelta a mediodía, media hora de ida otra vez en la tarde y media hora de vuelta otra vez. Entonces, y extrañamente noté un dolor en la parte de aquí del calcañar, bastante fuerte. ¿Sabe por qué? Porque uno cuando va caminando entre las piedrecillas y la arena, uno se va sumiendo, y era un dolor. Yo creo que la primera vez que salí caminé, ha sido las veces que más he caminado, creo. Y salí con este, no sé cómo se llama aquí, pero la pantorrilla, el chamorro, los gemelos. Yo parecía de fisicoculturismo. Y en ese proceso, Jesús, aún habiendo dejado de comer, de beber agua y todo, nosotros podemos encontrar que murió a sus deseos, siendo Dios. Murió a reclamar su posición. Si eres el Hijo de Dios, bájate. La vida de Jesús fue una vida de muerte y sacrificio, ¿qué? Constante, no solamente en la cruz, mucho tiempo antes. Ahora, a Así que lo que se espera de nosotros, sus discípulos, hermanos, es que también que muramos. Se espera de nosotros que tengamos una vida de sufrimiento, de padecimiento y de quebranto. Se escucha fuerte, ¿verdad? Ahora, no quiere decir que yo voy a agarrar y voy a llegar a mi cuarto y yo pecado, yo tengo que sufrir, si no sufro. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de todo lo que concierne a nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestro carácter, nuestra entrega al Señor. Ahora, el trigo, su muerte y su vida. ¿Alguien me puede decir qué es esto? Pan. ¿En qué árbol crece? Ninguno, ¿verdad? Yo recuerdo una predicación que dio Javier acerca del pan. No sé cuántos se acuerdan. Hizo pan aquí y todo. Y es un proceso bastante prolongado. Requiere de paciencia, de tiempo. Yo me he puesto a veces a hacer pan y yo soy muy impaciente. Lo quiero hacer y ya fermentó. No. ¿Ya fermentó? No. ¿Ya fermentó? Jo, 5 minutos y no ha fermentado esto. Yo malamente hasta cogía una charola y lo ponía sobre el radiador para que cogiera. O sea, sí funciona, pero no es lo más adecuado. Eso es para lo rápido. Pero un buen pan, hermano, lleva un proceso, ¿sí o no? Ahora, ¿de dónde sale el pan? ¿De qué? Del trigo, de la harina del trigo. Pero todo eso lleva también un proceso. La Biblia enseña que el pan que descendió del cielo era Jesús y fue dado a nosotros para producir vida en nosotros. Pero también dice que Él dio a comer del maná del cielo, del trigo celestial, para cada uno de nosotros. Para mí el trigo tiene muchísima significancia. ¿Por qué? Porque tanto para obtener esto lleva un proceso. Nace de algo que se llama harina como ingrediente principal. La harina nace ¿de dónde? Del trigo. ¿Y cuál es el proceso del trigo? Voy a ser muy, muy rápido con esto. ¿Me pueden poner aquí la imagen de los granos del trigo? El trigo, hermano, se parece a algo así. Ahí está. Esta es una espiga del trigo, ¿sí o no? Existen muchas variedades del trigo. Ahora, para nosotros poder obtener el trigo, tenemos que aprender algunas cosas. De cada semilla que se puede sembrar y que germina, se pueden producir aproximadamente 10 espigas. 10 espigas. De un granito como este, ¿se pueden producir cuántas? 10 espigas. De cada grano que germina. ¿Qué sucede? Que nace una parte, la parte principal que se llama yema, y luego a partir de la parte principal van haciendo otras que se llaman macollos. Y según la cantidad de macollo se produce una buena cantidad o una buena cosecha. Si no se reúnen las condiciones adecuadas, entonces no puede haber una buena ¿qué? Cosecha. Entonces, para que uno de estos trigos pueda llegar a ser como esto, ¿sabe qué tiene que pasar? Un proceso. ¿Digo conmigo un qué? Un proceso. Y ese proceso inicia con la muerte del trigo. Ahora, dice, para que ustedes puedan llevar muchos frutos, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Pero si muere, llevará mucho fruto. ¿Por qué? Porque según la variedad del trigo, hay muchas variedades de trigo. En promedio, una semillita puede producir aproximadamente entre 8 y 10 espigas. Cada espiga puede llegar a tener un promedio de 22 granos. El resultado, ¿cuánto va a ser? Vamos a hacerlo por 10, que es más fácil. 220 granos por un grano. ¿Es mucho? Diga conmigo, ¿es mucho? Ahora, esta semana me estaba dando la tarea de investigar un poquito del trigo y fui a los campos ahí alrededor del pueblo donde hay trigo. Han pasado ya las segadoras, pero dejan algunas ramas de trigo por ahí. Y usted puede coger el trigo y decir, coger una espiga y presionarla con sus manos y va a ver que sale demasiada basura. ¿Demasiada qué? Basura. Y después obtiene el grano, no como esto que está aquí, sino como los que se encuentran aquí, los ve. Y usted dice, listo, ya está el grano hecho. ¡Qué bien! Está bien. Y se parece al grano de trigo, pero aún así tiene tiene la cáscara de encima. Entonces yo el salvado del trigo es la cascarita que cubre el trigo. Entonces yo dije, cogí varios granos y le digo, Ana, mira, vamos a hacer unas tortitas así de trigo y todo. Cogimos y lo preparamos, lo hemos molido. Digo, ah, caramba, como que sale con mucho salvado. Sálvame a mí de este salvado. Y yo creo que era demasiado integral. Las molimos, las preparamos y todo. Las hizo Ana y ahora para comerlas están de un sabor increíble. Me encanta. Pero ¿sabe qué? No, no están duras. Cuando las come empieza a hacer... ¿Qué cree que pasa? Todo el salvado que está bastante duro todavía y todo, pues no ha sido limpio. Todavía necesita otro proceso más que tiene que ver con majar el trigo, raspar el trigo, trillar el trigo, golpearlo hasta que se quiten las impurezas. Como muchas veces en nuestra vida, antes de ser sembrados y producir frutos, tiene que haber un proceso de sufrimiento. ¿De qué? De sufrimiento. Imagínese usted el trigo en el trillador, estarle dando ahí una y otra vez, ¡ay, ay, ay! El trigo ahí. Pues lo mismo nos va a pasar a nosotros, hermano. Es un proceso, digo conmigo, un proceso. Un proceso de muerte para que a final de cuentas podamos obtener el grano de trigo y ese grano de trigo nos produzca una harina, la cual nos haga ser totalmente aprovechable. Ahora, estamos acostumbrados a que se nos motive para dar frutos, hermanos. Que alguien nos diga que debemos dar frutos y ponernos a hacer actividades mil. ¿Para qué? Para que se consuman nuestros días y acaben de pronto cansándonos y renegándonos del servicio a Dios. Cuando lo hacemos solamente por buscar unos frutos que los demás vean, nos vamos a cansar tarde que temprano. La verdad es que yo no puedo tener una vida de frutos si no he muerto. Llevamos arrastrando nuestras vidas actitudes, pensamientos, ideas mal concebidas, pecados y pretendemos que el Señor nos dé frutos. No morimos a nuestro orgullo, nuestra comodidad, nuestra inmadurez, nuestra desconfianza, nuestras inseguridades. Ahora, el error básico es nuestra concepción de los frutos, que en cierta manera tienen que ver con lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Y son cosas que se esperarían de cada uno de nosotros, pero tiene que ver con el carácter de Cristo primeramente. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Por sus qué? Ahora, se está hablando que nos van a conocer por los frutos, porque predicamos, porque hice tal cosa que los otros vean. No, 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 tiene que ver con carácter. Ya conmigo, carácter. Para nosotros los frutos son cosas que los demás aplaudan, gloria, honra. Queremos dar frutos que calmen nuestra conciencia, cosas visibles que hagan creer a los demás y a nosotros mismos que somos buenos cristianos. Voy a ser un poco radical en esto, hermano. Esto se ve en cosas tan prácticas como que buscamos que a veces ministren a nuestras necesidades. Y muchas veces cuando buscamos ministración, no buscamos ser confrontados en nuestros delitos o nuestros estilos de vida, o nuestra manera de pensar, o nuestras inseguridades, sino que buscamos que nos habiliten para el ministerio. No buscamos consejo, buscamos a cómplices que estén de acuerdo con lo que nosotros pensamos, para que los demás puedan ver en nosotros los supuestos frutos que esperamos. Jesús es nuestro ejemplo. Podríamos creer que la gloria de Jesús tenía que ver con el momento anterior en donde Jesús entró a Jerusalén sentado en un pollino y todos le gritaban, ¡ah, Osana al que viene sentado! ¡Osana Jesús, hijo de David! Y todos aplaudiéndolo y todo, pero para Jesús eso no era la gloria. El ser glorificado no tenía nada que ver con eso, era un momento pasajero el cual tenía que suceder. ¿Sí o no? Pero eso no era su gloria, porque más adelante dijo, es tiempo que el Hijo del Hombre sea, ¿qué? Glorificado. Jesús nunca se detenía a saborear sus victorias y muestras de adoración, porque esa no era su gloria. Su gloria tenía que ver con la hora de su muerte. Esos eran sus verdaderos aplausos. Queremos gloria, buscamos recompensa, aplausos, reconocimiento. Decimos, Señor, levántame. ¿Sabe qué quiere decir levántame, Señor? Unos versos más adelante, Jesús mismo dijo, déjelo encuentro. Ahora es el juicio que este mundo, ahora es el, 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, todo se atrevería a mí mismo. Jesús está hablando, está anunciando su muerte y en una parte dice, si yo no fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Y sabe qué quiere decir ser levantado de la tierra? ¿Sabe qué significaba? La crucifixión. Dice, si yo no soy levantado en tierra, yo no puedo atraer a vosotros, a otros. Quiere decir, si yo no entrego mi vida por ustedes, ustedes no pueden recibir la salvación, no pueden ser salvos, no pueden ser justificados. Necesitan que yo sea crucificado. Necesito yo morir para producir entonces fruto en cada uno de vosotros. Ahora déjame decirte por qué pienso a veces que malinterpretamos los frutos. Porque cuando nacen tus hijos, ¿qué sueñas para, un ejemplo, qué sueñas para ellos? ¿Cuál es tu deseo para ellos cuando tienes tus hijos? O cuando tienes a alguien querido, ¿qué es lo que buscas para él? Buscas lo mejor. Muy bien. ¿Qué buscas? Lo mejor. Ahora la pregunta que está en el aire, ¿qué es lo mejor? Podemos pensar que lo mejor es que estudien una carrera, que no tenga necesidad, que no sufran los pobrecitos. ¡Ay, se ha caído! ¡Ay, mi niño pobrecito, que no sufra, que no le duele! ¡Ay, le ha dolido, me ha dolido más a mí! ¡Ay! Y es natural, somos padres. En resumen, podemos decir que queremos que nuestros hijos sean felices, ¿verdad que sí? ¿Cuántos quieren que sus hijos sean felices? ¿Qué es la felicidad entonces? Pocos seguramente me dirían, yo sueño que mi hijo tenga una vida de padecimientos, que sufra, que se niegue a sí mismo, que lleve una vida de muerte, que sacrifique sus sueños para servir a otros. ¿Quiénes dirían eso de sus hijos? ¿Quiénes? Y la pregunta es, ¿no fue eso lo que Cristo espera de nosotros? Como padres tratamos de evitar el sufrimiento de nuestros hijos, que sean felices haciendo lo que quieran, pero no a que sean para Cristo. Por lo tanto, no les preparamos para el sacrificio. Algo que hacemos mal la iglesia de este tiempo es que no nos preparamos para el sacrificio, para el padecimiento, para la persecución, hermano. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué no hacemos eso con nuestros hijos? Porque tampoco queremos eso para nosotros. Porque para nosotros el ser como Cristo no es la mejor opción. Perdóname, hermano, nos llamamos cristianos, pero el ser como Cristo no es la mejor opción para nosotros. Aunque nos llamemos cristianos, no estamos dispuestos a ser como Cristo. Perdóname. El resultado es muy fácil verlo. Es muy fácil verlo y usted sabe a qué me refiero. Cuando volteamos a ver el servicio en la iglesia, es muy fácil verlo. Lamentablemente en la iglesia de nuestros días no nos preparamos para el sufrimiento. Nos llenamos de gente que quiere vivir sus propias vidas como le parece, pero no bajo la obediencia de la palabra. Yo me cuestionaría seriamente el título que nos damos como cristianos. Los verdaderos frutos que debemos dar provienen de una fe salvadora en Cristo. Hermano, siento decirte que muchos de los que se sientan en nuestras iglesias a nuestro lado no entrarán al reino de los cielos. Tenemos que evaluar nuestra salvación. Yo le haría la pregunta, ¿es usted realmente salvo? que hayamos hecho una vez una decisión por Cristo, que una decisión involucra mi esfuerzo, no me asegura que yo sea salvo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Es fuerte, ¿verdad? Algunos de los que están sentados a su lado no les verá en el reino de los cielos, o a lo mejor usted o yo no entraremos al reino de los cielos. No es para meterle miedo, hermano, es para que evaluemos nuestras vidas. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Oramos por la iglesia perseguida, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado de la iglesia perseguida? De cristianos que son perseguidos en otros lados. Pero creo que la iglesia perseguida debería orar por nosotros. Ay, de nosotros, hermano. Porque nuestras vidas a veces son tan mediocres que pasamos nuestras vidas preocupándonos por nosotros mismos, peleando nuestros propios derechos. Y otros hermanos en otros lugares padecen verdaderamente por el evangelio. Ellos entregan de verdad su vida y a ellos les tiene garantizada la entrada al reino de los cielos. En cuanto a nosotros, ¿perdemos nuestra vida? ¿Cuántas veces usted ha perdido su vida? Que Cristo nos ilumine. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto, hermano. No podemos creernos merecedores de algo tan grande cuando nosotros, no es por acciones, pero cuando nosotros no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál debe ser nuestra máxima respecto a los frutos? Estar adherido a Cristo. Mire, 1 Pedro 2, 4 y 5. Y con esto termino. Samuel, ¿me puedes ayudar? Primera de Pedro 2, versos 4 y 5 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué se espera de nosotros? Frutos, sí, pero no hay fruto sin sacrificio. ¿Qué quiere decir entonces? Que nosotros constantemente en nuestra vida tenemos que ofrecer ¿qué? Sacrificios. ¿Y qué tipo de sacrificios? Dice, para ofrecer, o sea, fuimos salvos, fuimos hechos también vida, piedras vivas como Cristo, la piedra que fue desechada por los edificadores, mas fue fundamental para una construcción y una edificación. Nosotros de igual manera somos llamados para ser edificados como una casa espiritual y sacerdocio, ¿qué? Santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. Queremos tener frutos en nuestras vidas. Hay que hacer sacrificios. ¿Qué sacrificios? Sacrificios espirituales. Ahora, ¿qué son los sacrificios espirituales? Son obras que se hacen buscando la honra de Dios por medio de Cristo y bajo la dirección del Espíritu Santo y la orientación de la palabra de Dios. ¿Qué son los sacrificios espirituales? Cosas que honran a Dios. ¿Lo que hiciste esta semana honra a Dios? ¿Tu carácter y mi carácter honran a Dios? ¿Tus palabras y mis palabras honran a Dios? ¿Tus pensamientos, mis pensamientos obran a Dios? ¿Honran a Dios? ¿Podrán considerarse como dignas de Dios? ¿Podrán considerarse como cosas que Jesús haría? Te voy a dar unas muestras de prácticas de sacrificios espirituales. Uno, ofrecer todas nuestras fuerzas, toda nuestra energía, Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus ¿qué? Fuerzas. Eso es literal. Fuerzas es literal. Es toda tu energía. Dos, alabar a Dios. La Biblia enseña que son frutos de labios que confiesan el nombre del Señor. Tres, hacer el bien a otros. Aunque también dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Es que segaremos? Frutos. Si no, desmayamos. O sea, si no, desmayamos. Hay requisitos. Cuatro, poner al servicio del Señor todos nuestros recursos individuales. Tus cosas personales, tus habilidades, los talentos. Tu forma de hacer las cosas. Tus recursos materiales. Hacer discípulos es otro fruto. Cuando predicamos la palabra, predicar la palabra de Dios es otro fruto espiritual. Seis, sacrificar los deseos individuales por el bien de otros. Oh, a mí me apetece más bien esto, pero no, tengo que hacer esto otro. Oh, y lo hago. Sacrificio, hermano. ¿Cuesta? Digo conmigo, sí, cuesta. Yo recuerdo una vez estaba en la puerta del cine. Estaba con las palomitas en la mano y todo, ya para entrar y todo. Dentro. Y suena el teléfono y salí rápido corriendo. Sí, hola. Era mi pastor, me acuerdo bien. Y me dice, oye, ¿en dónde estás? ¿En el cine? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Que en una de las iglesias el pastor no puede, necesitamos que alguien vaya y predique ahí. Y digo, ¿cómo estás vestido? Me dice, pues más o menos. Pues te vas inmediatamente para allá. ¿Sabe cómo se siente? Con las palomitas así calientitas, el olor a mantequilla y todo. ¿Eso es un qué? Sacrificio. Yo estoy seguro que usted ha hecho muchos de esos. Y eso es bueno. Pero eso tendría que ser nuestro estilo de vida. Como dije al principio, en unas cuantas veces, por emoción. Y por último, otro fruto, oración y ayuno. Lectura de la palabra, intimidad. La muerte y sacrificio son obras que demuestran nuestra salvación. No nos salvan, pero sí evidencian que somos salvos. Que nuestra vida es una vida como Cristo. Nos hablan de que entendemos nuestro verdadero propósito, de que estamos cerca de nuestro Salvador y que a final de cuentas hemos entendido que no se trata de nosotros, sino que se trata del sacrificio de Cristo. Esos son los sacrificios. Muestras, digo conmigo, muestras. No es lo que nos salva, sino que son las muestras de lo que Dios ha hecho en nosotros, que entendemos cuál es nuestro objetivo principal, nuestra meta final, la eternidad, ¿dónde la vamos a pasar? Y dejaremos entonces de ser más como niños fluctuantes. Dejaremos más de quejarnos por cosas. Y buscaremos más la honra de Dios sobre nuestras vidas. Y entonces sí seremos una iglesia que da verdaderos frutos, mucho fruto, y que seamos así mis discípulos. Los discípulos de Cristo. Póngase en pie, por favor. No hay fruto sin sacrificio. Para vivir hay que morir. Bueno, yo creo que hoy tendríamos que salir de aquí, irnos a nuestras casas y sí, comer. Pero a lo largo del día de hoy, tomar un tiempo para evaluar nuestras vidas. ¿Evaluarlo con respecto a qué? con respecto a la palabra. Que el Señor nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Ay de nosotros, hermano. Ay de nosotros. Ay de nosotros. Yo creo que tendría que ponerse un cartel: se buscan verdaderos cristianos. Y la pregunta es: ¿estaremos nosotros en algunos en ese rubro de gente que se busca? Verdadero cristiano no es aquel que hace muchas cosas. Eso solamente son los frutos del sacrificio, ¿sí o no? Cuando nosotros tomamos la Biblia y absolutamente todo, hermano, todo lo que tenga que ver con nuestra vida, tenga que ver con este libro maravilloso que habla absolutamente todo. Cualquier situación, circunstancia, pasarla por la palabra de Dios. Es cierto que hay que buscar adaptarla y contextualizarla, porque muchas cosas tienen que ver con los aspectos culturales cuando leemos la palabra de Dios. Por eso es necesario estudiarla. Por eso es necesario estudiar un poco la historia. Por eso es necesario abrir la Biblia, conseguirte libros de texto que te ayuden a entender lo que se encuentra escrito aquí. Profundizar en las escrituras. Pero todo, absolutamente todo, hermano. Hasta lo que usted debe comer, sí, también. Aquí en la misma Biblia está la dieta más efectiva para perder peso. Usted búsquela y lo va a encontrar. Le reto para que lo haga. En Levítico lo va a encontrar. Todo, hermano. Diga conmigo: todo. Pero hasta que eso no suceda, hermano, usted y yo no estamos muriendo para ser más como Cristo. Nos hace falta mucho, ¿sí o no? Ahora, esto no es una predicación de desfallecimiento, no, hermano. Hermano, ánimo. Cristo está de nuestro lado. Efectivamente, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero dentro de ese concepto tenía que ver con padecimiento y sufrimiento. Búsquelo usted. Cuando leemos todo el libro, todos los textos alrededor, vamos a ver que cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque estoy pasando por absoluta tribulación y persecución. Cuando Pablo escribe eso, estaba preso. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? ¿A qué nos acercaremos? ¿En quién confiaremos? ¿En dónde pondremos nuestra esperanza y nuestra confianza sino solo en ti, Señor? Señor, abre nuestros ojos para ver, nuestro espíritu para entender, para comprender tu palabra de tal manera, Señor, que entendamos que la vida cristiana es una vida de sacrificio, de entrega, de dolor, y que todo eso produce a final de cuentas felicidad en nuestras vidas, Señor. Eso terminará haciéndonos felices. Eso terminará produciendo en nosotros la alegría y el gozo que tú hablas en las escrituras. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos ayude.